Ángel Correas, la guerra de los currículums, inflados o directamente falsos, se ha cobrado otra cabeza política. Esta vez ha dimitido, esta misma mañana, el comisionado para la Dana de Valencia, que nombró el gobierno y además ha dejado su cargo como presidente del PSOE valenciano. José María Ángel, que así se llama, tenía un título falso con el que habría accedido además a su carrera como funcionario. Algo que también está investigando, por cierto, la Diputación de Valencia, donde era funcionario, y no solo su currículum, sino también el de su mujer. Ahora vamos a ver más detalles, la letra pequeña de todo esto y algún que otro caso más que está saliendo a la luz. Mientras tanto, un buen número de españoles va a conectar entre hoy y mañana el modo vacaciones del mes de agosto. Son las vacaciones más caras de los últimos años y es llamativo cómo ha aumentado, por ejemplo, el precio de los hoteles en apenas 5 años. Basta con hacer un ejercicio rápido de comparación con el año 2019, justo antes de la pandemia. Aquel año, la noche de hotel en junio salía de media por 93 euros y a día de hoy estamos de media en 130, sin alojamiento y desayuno. Ponte a pensar, por ejemplo, en una familia de 4 miembros, nada raro. Una semana de verano se le puede poner de media en más de 900 euros solo alojamiento, 1.800 si van los 4, porque luego esas personas tienen que desayunar, comer y cenar y el precio del menú pues también ha subido. Y no es algo solo propio de los hoteles. Hoy mismo acaba de salir en el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de otro tipo de alojamientos. Por ejemplo, los campings. El precio ha subido casi un 7% y algo parecido pasa en los apartamentos. Esto es un ejemplo que podemos vivir cualquiera y que refleja la España real, la que paga las facturas y que no es tan triunfalista con la economía como lo fue el presidente del gobierno en su balance económico que hizo la semana pasada. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, que los precios suban no es un capricho del sector turístico. Los factores son muchos y te voy a citar algunos. Se han incrementado los costes laborales a la hora de las contrataciones en todo este sector. El precio de los alimentos también ha subido. Sin ir más lejos, las frutas y verduras se han encarecido un 18% en un año y el precio de la energía también ha aumentado y esto repercute en la factura que luego pagamos como clientes. Y luego hay factores que llaman mucho la atención y que normalmente no nos paramos ni siquiera a pensar. Te voy a dar un dato. En España somos algo más de 49 millones de habitantes oficialmente, pero en el día a día la realidad es que somos muchos más. Cada mes España tiene una población adicional que ronda de media los 8 millones de personas y en los meses de verano esa población adicional aumenta todavía más. Son extranjeros que tienen un impacto directo en el sector turístico porque elevan la demanda y están dispuestos a gastar más a la hora de pagar el alojamiento, comer en restaurantes o hacer cualquier tipo de compra. Nos pasa a todos o a casi todos cuando salimos de vacaciones, ¿no? Que abrimos la mano con el gasto. Este factor, que podríamos llamar de población turística y en el que habitualmente no pensamos, también influye a la hora de buscar razones de por qué las vacaciones nos están saliendo este año un poco más caras. Ahora bien, este de los turistas extranjeros. Es un factor que puede hacer que aumente el precio, sí, pero es un factor del que no podemos renegar y del que no podemos prescindir, porque aporta una riqueza muy importante a nuestra economía y dinamiza nuestra principal industria, la del turismo. Precisamente hablando de viajes, hablando de vacaciones, nos vamos a dirigir a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está ahora mismo el estado de la circulación en este día último de julio y que abre ya las puertas al mes de agosto. Alejandro Martín, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios accidentes. Dos en Valencia, uno complica la salida por la 3 en Cheste y otro la 7 en Puzol, sentido sur, dirección Alicante. Otro más en Guadalajara. En Guadalajara capital, en la carretera 2, dirección Zaragoza, en Castellón, hasta 5 kilómetros de retenciones en la AP7 en Torreblanca, sentido Valencia, y otro dificulta el acceso a Sevilla en la 4 en el entorno de Dos Hermanas. Se complica la salida de Madrid en la 3 en Rivas, a 4 Butarque, a 42 en Villaverde y a 5 en el entorno de Móstoles y Navalcarnero, al igual que en Burgos, la P1 en Briviesca hacia la capital burgalesa, en Valencia, esa carretera 7 en Torrent y Manises, todo ello hacia la carretera A3, y también van a encontrar dificultades en Murcia, en la 7 en Espinardo, sentido Elche, en Málaga, en la autovía 7 en la Cala y Mijas hacia la capital malacitana, y especial precaución en Sevilla de entrada por la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Pues ya veis, hay problemas en las carreteras españolas, especialmente en la costa mediterránea. Es una de las noticias del día. Hay más que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Escuchas Mediodía COPE.
La familia de Edwin Arrieta carga contra la petición de Daniel Sancho de repetir el juicio. Los abogados de la familia de la víctima sostienen que no hay ninguna prueba que avale la inocencia de Sancho, condenado en Tailandia a cadena perpetua por asesinato premeditado y descuartizar al cirujano colombiano hace ya 2 años. Estamos también pendientes de la evolución del incendio forestal en Las Hurdes, en Cáceres. La mejora en el control del fuego ha permitido la vuelta a sus casas de las casi 200 personas evacuadas. Los bomberos han conseguido perimetrar el 70%. Todo apunta a que detrás del fuego está la mano del hombre.
Evidentemente la mano del hombre está detrás de este incendio casi con total seguridad. Lo que de momento a estas alturas de la investigación no podemos llegar a concretar que haya intencionalidad, pero una negligencia o un accidente también es posible, claro.
Es José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura, en declaraciones a COPE. Buena evolución también en las labores de extinción del incendio en el Barrancado de las Cinco Villas, en Ávila. Protección Civil acaba de levantar también el confinamiento de Montventral y también del Arenal. El fuego sigue activo y ha quemado más de 2.000 hectáreas. Y te cuento, Ángel, que Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, ha expresado en COPE su alegría por saludar al Papa en Roma durante el jubileo de los jóvenes. Considera que muchas veces la inquietud de un corazón joven bebe de agua contaminada. Sin embargo, estos días en Roma son un buen momento para conocer a Jesús.
Y en el deporte, Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, el Barça, que juega ya su segundo partido de pretemporada.
Previsto para a la una de la tarde, a punto de arrancar ya este amistoso, el segundo de la pretemporada del equipo de Flick. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Justo ahora saca de centro el Barça, le pasa a Olmo a Frenkie de Jong, que en un once de gala de Hansi Flick, solo el único cambio, Íñigo Martínez, que es suplente, y Araujo ocupa su lugar. El resto, el once que sacaría si hubiera un clásico mañana mismo, Joan García es el titular, es la apuesta del club, con el dorsal número uno en un estadio, el World Cup Stadium aquí en Seúl, con 66.000 personas, todo lleno, y el Barça estrenando la segunda equipación.
Pendientes del amistoso del Barça en el Atlético de Madrid en esta semana de presentaciones. Hoy ha sido el turno de Hanko, el central eslovaco, y de Marc Pubill, Javi Gómez.
Primera presentación de la mañana en el Metropolitano. Marc Pubill, dorsal número 18 del Atlético de Madrid. En unos momentos será turno para Hansko, pero el lateral español ya ha hablado, cumple un sueño, no le importa ser central o lateral, es ambicioso, viene a ganar y contaba así que en cuanto apareció la opción rojiblanca, no dudó.
Sí, es cierto que tenía más opciones, pero en cuanto surgió esta, no, como he dicho antes, no tuve ninguna duda. Y la verdad que en cuanto surgió la llamada, pues me hizo el hombre más feliz del mundo, como ya dije el primer día. Y nada, vengo aquí, como he dicho, a ayudar y a ganar títulos, que es lo que todos queremos.
Y en el Real Madrid viene contando esta mañana Melchor Ruiz que Solari no tiene pensado abandonar el club blanco.
Gracias, Carlos. Síguese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la 1:08, las 12:08 en Canarias, y es la noticia de la mañana. José María Ángel, elegido por el gobierno para coordinar los trabajos de reconstrucción tras la dana de Valencia, dimite de todos sus cargos, también como presidente de los socialistas valencianos. Está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por, presuntamente, falsificar un título universitario, el de diplomado en archivos y bibliotecas, y lo habría hecho para entrar como funcionario en la Diputación de Valencia. Nos vamos precisamente allí, a orillas del Turia. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, este hombre, José María Ángel, llevaba más de 40 años en el mundo de la política. ¿Quién es y por qué se va al final? Vamos a recordarlo.
Se va sin duda por lo que hemos conocido por parte de la Agencia Valenciana de Antifraude y Contabas, algo que provocó incluso un comunicado por parte de la Universidad de Valencia en el que aseguraba que ese título se implantó en 1990 y el también exsecretario de Emergencias de Ximo Puig lo acreditó 7 años antes, en el 83. Algo no cuadraba. Alcalde de Leliana, municipio valenciano, entre el 97 y 2015. De hecho, y como anécdota, el año pasado le pusieron su nombre a la nueva Casa de la Cultura en esta localidad. Ya tiene sustituta, que es Zulima Pérez, que estaba dentro de ese comisionado para la reconstrucción como coordinadora, y que también formó parte del gobierno autonómico en el pasado.
Bueno, este hombre, José María Ángel, se marcha, pero manteniendo su inocencia y diciendo que es una víctima.
Sí, en la carta que ha remitido al ministro Ángel Víctor Torres, comunicando esa dimisión, insiste varias veces en ello, habla de inquina, reconoce que no puede más, pone en valor sus más de 4 décadas de servicio y asegura que todos los procedimientos fueron legales. Dice que el daño a nivel personal representa este ataque injustificado, que lo califica como enorme.
Recordemos que este hombre estaba trabajando directamente y gestionando fondos públicos para la reconstrucción de la Dana de Valencia. Por cierto, Pascual, todo este caso, digamos que tiene un giro más de la tuerca, porque no es solamente él, es que también se está investigando la titulación académica, el currículum académico de la mujer de José María Ángel, que también ocupa un puesto de subdirectora, me parece que es, de uno de los museos de la Diputación de Valencia.
Está bien funcionaria, siempre vinculada al Partido Socialista, Carmen Ninet, para tener ese cargo de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, el conocido como MUIM, aquí en la capital.
Sí.
Pues para ello hacía falta una categoría A1, por lo tanto, sí o sí, indispensable, título universitario. Y la verdad es que preguntabas en la Diputación y existen muchas dudas sobre ello, hasta el punto de que han iniciado un procedimiento interno, el mismo para José María Ángel, para que lo puedan acreditar. Quiero que escuches muy brevemente, Ángel, lo que decía Carmen Ninet cuando era diputada en Les Corts, Parlamento Valenciano, allá por el año 2013.
Y después con el actual secretario general, Ximo Puig, que también estaba de vicepresidente de Les Corts. Y luego ya pasé a portavoz del grupo. A mí me ha gustado todo, es que a mí me gusta la política, me gusta la institución, me creo en la institución, respeto a la institución, entiendo que la institución podría dar mucho más de sí de lo que da.
Respeto a la institución, la hemeroteca, la maldita hemeroteca para algunos. Claro. La Diputación de Valencia se plantea siempre en función de lo que diga y avance la Fiscalía, personarse en una hipotética causa. ¿Para qué? Pues con un objetivo muy claro, reclamar un dinero que han cobrado por gozar de una categoría a la que accedieron presuntamente sin esa titulación requerida.
Sí, todo esto después de esa polémica también con la delegada del gobierno en Valencia, con Pilar Bernabé, que aseguraba tener 2 titulaciones universitarias que, sin embargo, no tiene. Vaya, es que resulta una cosa tremendamente llamativa y lo que da, en muchos casos, es vergüenza ajena. Gracias, Pascual Claramonte, desde COPE Valencia, amigo.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Bueno, y este de Valencia, pues no parece que sea el único caso, porque parece que en todos los lados cuecen habas, algún tipo de habas. Y es que en Badajoz podría estar repitiéndose una historia, pues, similar, parecida. Celia Lafuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hablamos también de un miembro del PSOE, en este caso de Manuel Borrego, que es secretario general de los socialistas en Badajoz y alcalde de un municipio que se llama Valverde de Leganés. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque de lo que se está informando hoy es de que habría falseado también su currículum y yo no sé de qué manera. ¿Qué es lo que se está informando?
Pues mira, parece que él terminó la carrera de ingeniería química, eso sí, hay medios de comunicación, portales, que dicen que le faltaría 12 créditos para obtener este título. Bueno, ese es un detalle que hay que tener en cuenta, según, sobre todo, la trayectoria. Acabamos de hablar con Pascual, la trayectoria que llevamos en los últimos días. Eso sí, él ya ha reaccionado a través de su perfil de Facebook, es lo único que tenemos por parte de Manuel Borrego. Dice que él terminó la carrera universitaria con un proyecto de fin de carrera, es algo que le permitió la Universidad de Extremadura por una manera de computar los créditos que le faltaban. Lo hizo, bueno, pues la refinería Balboa, algo muy conocido aquí en Extremadura, que defendió además este trabajo en el Departamento de Ingeniería Química y que obtuvo una nota de 8,5. Bueno, pues alude, lo mismo que contaba Pascual, ¿no? Alude a las mentiras, a esa política honesta que dice que está haciendo él, pero que están manipulando la verdad, distorsionar la realidad. Eso sí, bueno, está en duda un poco de si ese título lo obtuvo o no lo obtuvo. Ahí están los 12 créditos que estamos buscando todavía.
Sí, porque no es lo mismo, evidentemente, empezar una carrera que acabarla. Y desde luego, si todavía te faltan 12 créditos, pues estaríamos ante un caso de que esa carrera todavía no está culminada, no está acreditada. Es Voz Populi, el portal que está contando precisamente eso, ¿no? Que el líder del PSOE en Badajoz también falseó su currículum y que aún le faltan 12 créditos para ser químico. Lo llamativo, Celia, es que el desmentido llegue en este caso a través de una red social a través de Facebook. Eso también es bastante llamativo. Y bueno, ante todo esto, pues quizás lo más fácil del mundo sería aportar los papeles que acreditan una cosa u otra, ¿no?
Totalmente.
Que si realmente tengo un título académico, pues como nos pasa a todos, pues al final tendrás también el papel que lo acredita. Celia Lafuente, compañera desde COPE Extremadura, gracias a ti también.
Gracias, Ángel.
Bueno, pues sigue el lío político, ¿eh? El debate sobre menores migrantes no acompañados, los MENAs, está muy lejos de resolverse. En síntesis, te voy a recordar que hay unos 4.000 MENAs que esperan en Canarias, Ceuta y Melilla, sobre todo Canarias, a ser distribuidos por la península. 3.000 de ellos irán a diferentes regiones en una distribución que el gobierno ha elaborado al final unilateralmente porque no hay ningún tipo de acuerdo y que cuenta con la oposición de las comunidades del Partido Popular, que son las regiones que les tendrían que tutelar. La mayoría de ellos, para que te hagas una idea, van precisamente para Madrid y para Andalucía. Bueno, los otros 1.000 menores que sobran en este cálculo de los 4.000 en total son responsabilidad directa del gobierno, porque así se lo ha indicado el Tribunal Supremo, ya que son personas que han solicitado algún tipo de asilo. Pues bien, el gobierno se está haciendo el remolón y lo que estudia ahora es reubicar a todos estos menores que están bajo la custodia del Estado en centros precisamente del gobierno del Estado por toda España. Uno de esos centros podría ser el de Pozuelo de Alarcón en Madrid, un edificio de la Seguridad Social que se construyó en principio para formar funcionarios y que sin embargo está sirviendo para cosas muy diferentes, ¿no? Pues bien, en medio de toda esta polémica por el reparto de los MENAs, hoy el ayuntamiento de esta localidad madrileña, del PP, de Pozuelo, ha ordenado el cierre precisamente de ese centro de la Seguridad Social. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, lo primero es aclararle a la gente, ¿este centro ahora mismo qué es lo que es? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, pues este centro ahora mismo es el centro de recepción, atención y derivación, CREADE, que fue puesto en marcha en 2022 para la acogida de refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra. Esos refugiados fueron saliendo y en 2023 el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a emplearlo para acoger a los inmigrantes que llegaban pues hasta Canarias, como tú decías, la mayoría subsaharianos. Ahora mismo viven unas 500 personas, según el Ayuntamiento de Pozuelo.
Sí.
Pero ahora la intención del Ejecutivo es la de trasladar unos 400 migrantes menores no acompañados.
Uh-huh.
Esa
bueno,
es la idea, sí.
Esa es la idea, ¿vale? Eso se podría decir que está en el epicentro de toda la polémica, que no solo está en Madrid, sino que está también en otras regiones españolas, ¿no? Por esa distribución que quiere hacer el gobierno. Lo que pasa, claro, que, repito, por un lado están los 3.000 que de alguna manera tiene que distribuir entre las regiones y que van a acabar como, en manos tutelados por parte de las comunidades autónomas, y luego están los 1.000 que tiene que hacerse cargo el gobierno, por sentencia del Supremo, que eso sí, pues ya son por un tema de asilo, ¿no? Así está la situación. Bueno, ahora volvemos al caso concreto de Pozuelo. En el gobierno, en este cierre de este centro de Pozuelo, lo que ven es la sombra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en toda esta decisión. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Pozuelo es un ayuntamiento del Partido Popular. Ven esa sombra de Isabel Díaz Ayuso, pero desde el Ayuntamiento de Pozuelo lo que dan es otra explicación. Se cierra por una cuestión técnica.
Efectivamente, el argumento de Pozuelo es que carece de licencia de funcionamiento y actividad. El Ayuntamiento hizo una serie de inspecciones y se dio cuenta que se estaba llevando a cabo una actividad de la que no tenía autorización. Lo explica muy bien la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.
Hemos decretado el cese cautelar de la actividad del Centro de Refugiados CREADE de Pozuelo de Alarcón y lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa. Porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad.
Bueno, la razón fundamental es que estamos ante un centro que solo tiene licencia para realizar actividades docentes, no para vivir, lo decías tú al principio, era para dar formación a los funcionarios y ahora pues están viviendo, y no solo un tiempo, están viviendo muchos días.
Este centro está concebido y con licencia en vigor para actividades docentes. Un centro que se ha transformado de la noche a la mañana en una residencia para más de 500 personas sin ningún tipo de autorización. Y esto no lo permite la ley, ni las ordenanzas, ni el propio plan general. Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías, porque esto no es política migratoria, esto es negligencia institucional.
Bueno, pues ahora el Ministerio tiene un plazo de 15 días, ¿no?, desde su notificación, sí, para plantear alegaciones, aunque el cese de la actividad tiene efecto inmediato, dice el ayuntamiento. Y por eso, bueno, pues será el gobierno el que tenga, el Estado, el que tenga la obligación de reubicar a esos actuales residentes y a los que vengan, esos que estabas contando que tiene la obligación de reubicar porque son personas que piden asilo.
Sí, sí, sí. En resumen, lo que dice el ayuntamiento de Pozuelo es que lo que está pasando aquí es que el centro se está utilizando para otros muchos fines que no son los que ponían en un principio encima de la mesa el gobierno y que además faltan papeles, ¿no? Oye, esto no es la primera vez que pasa en Madrid porque es una historia que se va repitiendo con esto de los centros de que en principio se dedican al cuidado, a la tutela de estos menores.
Mira, lo hemos tenido el caso exactamente al contrario. El más cercano ha pasado en Fuenlabrada, que es un municipio de Madrid que está gobernado por el Partido Socialista.
Sí.
¿Qué pasó con esos menores no acompañados? Bueno, pues que tiene la obligación la Comunidad de Madrid de hacerse cargo de ellos. Bueno, pues que ahí hay un edificio propiedad de la Comunidad de Madrid que rehabilita a la Comunidad de Madrid, bueno, pues para que estén estos menores ahí alojados. ¿Qué pasó? Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues nada, dijo que lo mismo, empezó a buscar una serie de subterfugios para decir que ese local no
empezó
estaba...
Empezó a buscar papeles en regla.
Papeles y papeles, claro. Los papeles, bueno, llegó hasta los juzgados nada, lo tumbaban, decían que efectivamente sí que podían estar ahí los menores, bueno, y el alcalde Francisco Javier Ayala llegó hasta Europa, dijo que lo llevó hasta la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia porque decía que en las condiciones del centro, pues que no reunían esas condiciones para acoger esos chicos, o sea, estamos con la misma historia. Y luego también hay bastante polémica porque si te fijas también en otro municipio de Madrid, en Alcalá de Henares, en este caso sí que es un centro de propiedad del Estado, el acuartelamiento de Alcalá de Henares, pues aquí lleva una cuestión un poquito más complicada porque hubo una violación a una chica justamente cerca. Hay un detenido, es un presunto autor, pero desde luego es un chico de Mali, de 20 años, que era residente de ese centro, y ahí pues todo el pueblo, pues los vecinos pusieron el grito del cielo, incluso la propia alcaldesa le exigió al gobierno que retirara ese centro de ahí.
Es que aquello hubo unos disturbios también importantes. Justo antes, además, que el tema de Torre Pacheco en Murcia. Sí, sí, eso.
Así es, hubo bastante movida con esa historia, porque claro, estamos hablando de una cosa, un asunto grave que todavía no se ha juzgado, pero que todo apunta a que fue el autor este chico.
Luego ya por concluir, ¿vale? Vamos a poner en situación, Pozuelo ha decidido cerrar ese centro donde presumiblemente iban a ir parte de esos menas, de menores no acompañados que están tutelados por el gobierno. Reacciones está habiendo de todo tipo. Claro, toda esta polémica, llevamos ya mucho tiempo con ella y esta noticia pues no ha hecho más que alimentar ese fuego.
Pues sí, ya hemos podido escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que el problema es de quien abre un centro pues sin los permisos pertinentes.
Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente. Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente.
También ha habido reacción por parte del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha visto en todo esto algo más que una cuestión burocrática. Son declaraciones a Radio Nacional.
En primer lugar, aclarar que lo que está saliendo en los medios de comunicación pues es un ejercicio de racismo preventivo, porque en realidad no se había adoptado ni se ha comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la península.
En fin, que detrás de todo esto, lo lamentable es que estamos utilizando a estos chicos, a estos inmigrantes, como arma política, porque cuando es en Fuenlabrada, fatal, fatal, el gobierno del PP, cuando es en Pozuelo, fatal, fatal, el gobierno del PSOE, y así estamos todo el rato, para un lado, para otro. Es verdad que también existe presión vecinal. Los vecinos, bueno, en el caso de Pozuelo dicen que no han tenido ningún problema con estas personas subsaharianas que viven ahí, pero claro, ahora de repente 400 menores, cuando también es verdad que en Madrid ha habido algunos casos de violencia en algunos barrios como Batán, con historias un poco complicadas.
Sí, lo acaba de ganar, es un antecedente.
Pues eso, 400 de golpe, pues los vecinos también tienen su cierto, bueno, resquemor.
Bueno, pues te doy una noticia más, Belén, que acaba de salir por la agencia EFE, que Madrid va a recurrir ante el Tribunal Supremo ese decreto de reparto de menores extranjeros que está preparando el gobierno. En este caso hablamos de los 3.000 que sí tienen que quedar en manos de comunidades autónomas. Y la noticia es que Madrid va a recurrir ante el Supremo el decreto que prepara el gobierno para el reparto de estos chicos. Seguimos sin tener solución a esto y, bueno, lo que es realmente llamativo, que algo que tendría que estar dentro de una política de Estado, porque es un problema que tenemos encima y que de alguna manera tenemos que gestionar, no seamos capaces de ponernos de acuerdo con algo tan sumamente importante. Gracias, Belén.
A ti.
¿Y tú?
¿Qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:25 minutos, hora menos en Canarias, y a partir de hoy hay una parte de nuestro país que deja de ser española y pasa a ser francesa. Se trata de una isla, pero tranquilo, no te asustes, que no es ninguna del archipiélago Balear ni tampoco de Canarias, aunque por la cantidad de turistas internacionales que visitan estos días esas zonas, no sería raro que si estás por allí fueras tú el que casi te sintieras como un extranjero en tu propia tierra, ¿no? Pero no, es una isla en el País Vasco, bueno, más o menos, porque está justo en la frontera entre España y Francia, en medio del río Bidasoa. Del lado español está Irún y del lado francés está Hendaya. Estamos hablando de la conocida como Isla de los Faisanes. Y no es que haya habido una invasión estas últimas horas, esta misma madrugada. ¿Qué va? No se han puesto los franceses a invadir nada. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues no es por ningún tipo de invasión, pero sí que el traspaso es el resultado del final de una guerra. Sí. Una guerra que no terminó ni ayer, ni antes de ayer, ni mucho menos, sino en 1659. La Guerra de los 30 Años entre España y Francia terminó en esta misma isla, con la firma del Tratado de Paz de los Pirineos.
Qué bueno.
Y de hecho, el monolito que recuerda este acontecimiento es lo único que hay en la isla, además, bueno, de algunos matorrales o algún árbol que otro.
Bueno, alguna rana que puede vivir por allí también, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, tampoco es que no es que haya mucho espacio al final, Jesús, para muchas más cosas, ¿eh? Porque llamando la isla estamos siendo bastante generosos. Es un pequeño, digamos que islote, que no es mucho más grande que un campo de fútbol que hemos alargado.
Claro, en el momento en el que firmaron la paz también acordaron que este terreno en mitad del río pues estaría bajo la soberanía de los dos países, como nos ha explicado a COPE el doctor en historia y vecino de Irún, Iñaki Garrido.
Un condominio de la cual medio año pertenece de la gestión, pertenece y la propiedad pertenece a España, y la otra, el otro medio año pertenece a Francia. Y de ahí que tanto España y Francia tengan una frontera movible cada 6 meses. España aumenta un territorio cada 6 meses y luego resta otros 6 meses otro trozo de territorio. Uh-huh.
Vamos a tener que esperar hasta el 31 de enero para recuperar el islote, que por cierto nosotros llamamos Isla de los Faisanes,
¿sí?
Pero el nombre original no era así, mira, escucha.
De hecho, si uno pasa justo la frontera se encontrará un panel descriptivo y ahí describe muy bien cómo era el nombre, cómo se conoce en Francia ese nombre, y como en otros lugares, en otros muchos lugares de España, se va a decir dónde es el nombre y al final se convierte en los faisanes, donde, insisto, jamás ha habido un faisán en esa isla, ni antes, ni ahora, ni después.
Sí, sí, faisanes no hay, pero a saber por qué se le puso ese nombre.
Claro.
Bueno, aunque en el pasado sí que tuviera una mayor relevancia, ¿no? Como punto de unión neutral entre Francia y España, en la actualidad, lo cierto, es que más una anécdota, una curiosidad.
Sí.
Pero es una curiosidad que hay que gestionar, y de ello se encargan los dos municipios que al final están a uno y otro lado del río, ¿no?
Cuando toca la gestionada, pues el corte de hierba, el mantenimiento, el quitar los coipús, que es una especie de rata gigante invasora, o los árboles hay que talar o hay que cuidarlos, pues se le corresponde a cada ayuntamiento, que cada ayuntamiento evidentemente pasa la factura correspondiente al Estado.
Bueno, a pesar de que hemos escuchado que hay ratas gigantes,
sí,
quizás hay alguno hoy al que le estará picando la curiosidad y quiere desplazarse pues hasta Irún para visitar esta isla.
Sí.
Y aunque sí que puedes verla desde la orilla, sí, Garrido nos cuenta que no es posible pisarla sin autorización.
Si ahora pasa a Francia y yo quiero visitar la isla, tendría que pedir autorización a la gendarmería, y mientras esté bajo las autoridades españolas, yo tenía que pedir lo que es la autorización a la comandancia de Marina, que está en Hondarribia. Es decir, ni siquiera es posible visitar sin ningún tipo de autorización.
Bueno, pues bastante llamativo todo este asunto de la isla de los Faisanes, que hoy mismo pasa a ser de titularidad francesa, es decir, que España pierde, no sé, me parece que son 7.000 metros cuadrados, ¿no?
Sí, como mucho, vaya.
Bueno, como mucho, pues eso, un campo de fútbol de tamaño mediano, pero eso sí, creo que vamos a recuperar otra vez la soberanía sobre la isla de los Faisanes cuando pasen 6 meses. Dicen que es el condominio más pequeño del mundo, es una curiosidad histórica que desde luego llama muchísimo la atención. Jesús, apúntatelo para visitar, hombre.
No, sí, yo ya tengo la maleta hecha, desde luego.
¿Sí? Bueno, sí. Pues nada, venga, hasta ahora, Jesús, gracias.
Hasta luego.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Quien provocó el incendio del barranco de las 5 Villas en Ávila buscaba hacer daño al pueblo de Montmeltrán. Así lo ha asegurado a COPE José Ángel Arranz, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León.
Que se prende a una hora, a las 11:10 de la noche, muy cerca del pueblo y cuando el viento va hacia el pueblo, ¿no? Es decir, que hay una clara intención, además, si el incendio hubiera prosperado, según debía haber ido, pues con el viento hacia el pueblo, pues de haber causado un daño importante, ¿no?
Precisamente Montmeltrán, en Ávila, es uno de los municipios más afectados y ha estado confinado hasta esta misma mañana para proteger a sus habitantes del humo. Los trabajos de extinción están siendo muy positivos, aunque el incendio sigue activo y ya ha quemado 2.000 hectáreas. También estamos muy pendientes de ese incendio también grave que está aconteciendo ahora mismo en la comarca de Las Hurdes, al norte de Cáceres. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular y también de la oposición, ha hecho un balance del curso político antes de este parón veraniego. Ha sido muy crítico con el Ejecutivo, ha asegurado que al Gobierno le sobra legislatura, ha insistido en la intención de los populares de derogar varias leyes sanchistas ya mismo en septiembre y ha repasado los casos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez.
Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca. Su familia, sus 2 secretarios de organización, altos cargos de su Gobierno y su fiscal general. Eso acredita que nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella.
Mencionaba Núñez Feijóo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo procesamiento en el Supremo está embarrando la imagen de la carrera fiscal en España. Así lo ha denunciado al menos esta mañana en Herrera en COPE la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Deseus. Pide que García Ortiz no acuda al acto de apertura del año judicial que se va a celebrar el 5 de septiembre con el Rey presente.
El respeto institucional por la propia institución, el Ministerio Público, como por el Rey y la presidenta del Tribunal Supremo, el decoro, yo creo, institucional, recomendaría que no fuese él el fiscal general del Estado en el acto de apertura de tribunales.
Y te doy también 2 apuntes más de actualidad. Ha sido detenido el representante en España de una sociedad que habría estafado más de 5 millones de euros a empresas y particulares. Según la Policía Nacional, este arrestado generó una estafa piramidal de afiliados a través de 2 líneas de negocio, un programa de fidelización y otro de recomendaciones. La sociedad camuflaba las inversiones para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay más de 800 afectados entre empresas y particulares. Y además te cuento que la Comisión Europea acaba de confirmar que el vino y otras bebidas alcohólicas estarán entre los productos a los que Estados Unidos impondrá desde mañana viernes un arancel máximo del 15%. Puede haber pasado perfectamente uno de estos días, una de estas semanas, porque son incesantes. Llamadas telefónicas ofreciendo mejores condiciones en nuestra factura del teléfono o de la luz. Enlaces que nos llegan por SMS con la intención de que al final piquemos. Y en definitiva, muchas de estas llamadas son estafas que cada vez son más habituales. Es lo que le ha ocurrido al propietario de un conocido restaurante de Avilés, en Asturias, aunque en este caso nadie le llamó ofreciendo un cambio o mejora en su factura de la luz. José Antonio, que así se llama este propietario, se quedó sin luz en su restaurante. Y todo porque le falsificaron el contrato. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en un caso que tiene su punto de extrañeza. Nos situamos precisamente en Cope Asturias. Pedro Rivero, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuál es la historia de José Antonio, de este hostelero?
Bueno, pues la historia es que le han estafado, Ángel. Un vendedor falsificó la firma de su hijo para efectuar un cambio de compañía eléctrica. Después, ese mismo vendedor, ese mismo sujeto, dio de baja el suministro. Una situación con la que se ha encontrado José Antonio al llegar a su local y ver que no tenía luz. No ha tardado en reaccionar, tal y como nos ha contado.
Tenemos como si fuera un contrato firmado por alguien, pero no daba la luz, cortada en general, y en Iberdrola no nos dio de alta. Dice, no, aquí tenemos un contrato, pero nadie vino a firmar. Tenemos esto, pero no nos dio autorización ninguna. Digo, ¿y cómo puede pasar esto? Y dice, no, eso, pues es una estafa que te han hecho.
Claro, se lo ha encontrado Ángel y el daño ya está hecho, claro.
Claro, evidentemente, bueno, las consecuencias pues no han sido pequeñas para un negocio de sus características. Imagínate que no tengas luz para la nevera o para cualquier otra cosa, ¿no? La luz normal para alumbrar a los clientes. Él ha tenido que cerrar el restaurante y además lo ha hecho en plenas fiestas.
Así es, Ángel. Fiestas de Santa Ana, en el barrio de Avilés de Sabugo, que es donde se encuentra la Quinta Araña, así se llama el restaurante. Sí. Han tenido que tirar durante estos días de generadores eléctricos para no perderse todas las fiestas, pero ya no ha sido lo mismo. Claro, el problema ahora es que al haberse dado de baja el suministro, tiene que ir un técnico a repararlo, y eso sí que ya le ha obligado a cerrar, porque no puede seguir tirando de generadores.
Bueno, este hostelero ha querido hacer público su caso, al final lo estamos contando, porque él, lo que al final le ha ocurrido, pues, en fin, que sirva como aviso a navegantes. Supongo que esa es la intención que tiene.
Eso es, Ángel. No quiere que esta canallada, que es lo que es, no se repita. No quiere que le pueda pasar lo mismo a otro colega hostelero, porque en pleno verano, en plenas fiestas, pues es un daño tremendo para un restaurante de estas características. De hecho, Ángel, la familia ya está reuniendo la documentación necesaria para denunciar los hechos ante la Policía Nacional.
Bueno, pues ese es el caso. Directamente, pues algún tipo de comercial, ya no sabemos si con escrúpulos o sin ellos, y según este hostelero, pues le cambió directamente la titularidad del contrato y ahora este hombre se ha quedado sin ningún tipo de electricidad para un negocio, para evidentemente el cual la electricidad es algo indispensable. Pedro Rivero, desde Cope Asturias. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel.
En Asturias la verdad es que se está fenomenalmente, pero ahora nos vamos a ir hasta Roma. Ya sabes que allí se está celebrando el gran evento del Año Santo en el que nos encontramos, el Jubileo de los Jóvenes. Se prevé que durante este fin de semana Roma acoja a más de 500,000 de chicos, ojo al número que no son pocos, 500,000 procedentes de más de 150 países diferentes para tener ese encuentro con el Papa León XIV en la vigilia que se va a celebrar el próximo sábado por la noche en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de la ciudad. Y después, en la misa también del domingo 3 de agosto. Chavales que quieren hacer al mundo entero, pues de alguna manera, partícipes de su fe, ¿no? De todos los chicos que acuden, más de 23,000 son españoles. De hecho, España es el segundo país, por detrás de Italia, que más peregrinos ha enviado para participar en este gran encuentro del Jubileo de la Esperanza. Las calles de Roma, te puedes imaginar cómo están, sobre todo todo lo que circunda al Vaticano, están repletas. Y entre todos estos chavales también se encuentra nuestro compañero Álvaro Sáez, al que vamos a saludar. Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Te iba a preguntar por el ambiente que hay en Roma, pero me lo puedo imaginar, tiene que ser impresionante. 500,000 de chicos por allí se tienen que hacer notar y mucho, ¿no?
Sí, que en estos momentos se agolpan todos a cualquier sombra que ven. Como decía, son muchos los países, más de 150 los que van a estar representados. Desde la vista plaza de San Pedro veo una bandera de Japón, veo a mi espalda banderas de Mozambique. Jóvenes de todo el mundo que quieren vivir junto al Papa este gran evento del año jubilar el número de asistentes. Y sobre todo que se están concentrando ya no solo en la plaza de San Pedro, sino en cualquier esquina de Roma. Ves ese ambiente juvenil de jóvenes pues pasándolo bien, haciendo esa peregrinación por las distintas basílicas que tiene Roma, cantando canciones. Bueno, una auténtica fiesta que se vive por la mañana, por la tarde y por la noche.
Me imagino que entre 500,000 de chicos que hay por allí, con alguno te habrás podido encontrar, con alguno estarás ahora mismo.
Y pues sí, con dos de esos 23,000 españoles que han venido hasta Roma para vivir esta semana tan importante junto con el Papa León XIV, estoy con Victoria y estoy con Juan Pablo, que vienen con la Congregación de Jesús María, tienen 20 años. Llegaron el pasado miércoles porque con la congregación han tenido pues distintos actos, distintos encuentros, y se van a quedar aquí hasta esa misa de envío del próximo domingo día 3 con el Papa León XIV. No pudieron ir a la JMJ de Lisboa y Juan Pablo se quedó con las ganas. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Oye, ¿cómo lo estás pasando aquí en Roma?
Espectacular. Hay un ambiente juvenil, se mueve la fe, se nota la fe en la gente. Tú vas hablando con la gente que viene aquí por el Papa, por su fe que tiene, que le mueve a cruzar fronteras. Nosotros hemos conocido a gente de Pakistán, de India, de Argentina, gente que ha gastado sueldos anuales solo en venir aquí. Y eso te emociona, te da ganas de agradecer lo que has vivido.
Victoria, ¿por qué has decidido venirte aquí a Roma a vivir el Júbilo de los Jóvenes?
Pues yo pensé venir porque cuando nos lo ofrecieron en el colegio en el que vivimos, no me lo pensé dos veces. O sea, el año pasado pudimos hacer el Camino de Santiago, que bueno, que fue una experiencia muy distinta a esta, nos llenó un montón. Y cuando dijeron lo mismo, pero compartido con 50.000 personas más, dije que esto yo no lo puedo perder. Y la verdad que hasta ahora el ambiente es genial. Tú vas por las calles y está la gente contenta, las ves cantando, bailando. Y la verdad que yo creo que es algo que hay que vivir alguna vez en la vida.
Uh-huh. Oye, Victoria, ¿me escuchas?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
20.
20. ¿Y Juan Pablo cuántos años tiene?
20 también.
20 años ambos, ¿vale? Os habéis lanzado directamente a ir a Roma. Lo primero, ¿cómo os habéis organizado? Porque hablamos de 23.000 chicos desde toda España. En vuestro caso, vosotros, ¿cómo habéis llegado? El otro día me contaban que ha sido por tierra, mar y aire, ¿no? Que hay gente que incluso ha llegado por mar hasta Roma. ¿Vosotros cómo lo habéis hecho?
Pues en nuestro caso ha sido por aire, que como, bueno, venimos un grupo muy grande de españoles, somos 73, así que hemos ido saliendo de distintas ciudades. Nosotros dos salimos desde Madrid y pues ahora mismo nos estamos alojando a las afueras de Roma.
Uh-huh. En vuestro caso, ¿cuánto tiempo ha llevado, me imagino que en la parroquia, a organizar todo este viaje?
Nosotros venimos con la Congregación de Jesús María a nivel nacional, sí. Es decir, gente de los colegios y antiguos alumnos, pues las religiosas lo han organizado para venir en avión, porque buscaron desde octubre ya los vuelos y nos alojamos en el colegio que tienen aquí, y desde los primeros días tenemos un planning para visitar diferentes monumentos de la ciudad. Pues hoy hemos visitado San Pedro, ayer se visitó Santa María la Mayor, diferentes actividades para que nosotros estén entretenidos y descubrir más y ahondar más en la fe.
Uh-huh. ¿Ambos habéis estado alguna vez en alguna JMJ o algún evento mayoritario de este tipo?
No, ninguno de los dos habíamos estado, así que también yo creo que eso en parte nos hacía mucho más, o sea, teníamos mucha más ilusión por venir, porque yo sí que había escuchado pues amigos míos que habían estado y que lo habían vivido con muchísimas ganas, y pues yo tenía ganas de vivir algo parecido, y vaya que está superando mi expectativa por mil.
Uh-huh. Para los dos, para Victoria y para Juan Pablo, al final, ¿qué os animó a dar este paso, a presentaros en esta peregrinación y a estar viviendo esta experiencia ahora mismo en Roma?
Yo, lo que más me llamó fue que tras la experiencia del Camino de Santiago el año pasado, que lo hicimos también con Jesús María, que andamos mucho en nuestra fe personal y grupal, cuando nos comentaron esta oportunidad yo dije que no me la podía perder, porque no solo es una oportunidad de ahondar en la fe de una manera diferente, de un enfoque diferente, sino también de conocer otras realidades, de ser testimonio y testigo de otras realidades, de gente de otros países que viven de la fe de una manera totalmente diferente a nosotros. Y además que es una oportunidad única, cada 25 años, y nosotros hemos tenido la suerte de con 20 años, que es una época muy juvenil, juvenil porque al fin y al cabo somos jóvenes.
Insultantemente
pero es
jóvenes.
Una época muy viva, muy viva, y que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Yo dije que no me lo podía perder.
Sí, bueno, sí, Victoria.
Y yo pues, sí, yo porque tenía ganas de, pues eso, de conocer a más gente del mundo, porque bueno, al fin y al cabo en un encuentro así de gente de tantos países, pues te pones a hablar con uno, eso, de Pakistán, de Japón, de India, donde sea, y ves como aunque las realidades sean muy distintas, al final todos estamos aquí por lo mismo, y pues yo creo que es una manera muy bonita de compartir y de aprender también de los demás y de vivir algo tan bonito, pues con gente que por muy distinta que sea, al final piensa lo mismo que tú.
Y Ángel, y sobre eso quiero también preguntar a Juan Pablo, porque nos han contado que han conocido a gente pues de distintas realidades geográficas, culturales, sociales, nos comentaba gente que ha dedicado un sueldo anual únicamente para venir a este jubileo. Juan Pablo, ¿con qué conversación o con qué encuentro o qué imagen de momento te quedas de las vividas aquí en Roma?
Yo me quedo con una, o sea, principalmente con una que es más triste y más como un golpe de realidad, y con otra más feliz. La triste fue en un día que nos dividimos en grupos allí en la congregación, o sea, en el colegio donde estábamos, diferentes grupos de vida para comentar y ahondar en la fe. Y una chica de Ecuador llamada Melanie, que a ver, no creo que nos esté escuchando, pero le mando saludos desde aquí, contó su realidad, cómo ella vive en un barrio por elección, en un barrio muy pobre de Ecuador, en el que hay sicarios. Hay niños que matan con 14 años a gente por dinero, porque es su única forma de vivir, pero están matando aún así a sangre fría a gente por eso mismo, gente que entra en los bares a matar. Son muy pobres. Allí la gente muy poca llega a tener una salud, ni ellos mismos tienen salud pública. La privada tampoco es que sea muy accesible. Contaba una situación que era totalmente deprimente, que el sistema político que hay allí no hace nada, ni un lado ni otro, porque está muy dividido en dos. En realidad ya no es izquierda o derecha, es fieles a un partido o a otro. Y eso la verdad es que me entristeció mucho. Y la feliz, ver a la gente de India, cómo nos transmitían mediante sus bailes. Estaban bailando una canción que se llama Yeshua Bambelela, que es muy animada, cómo la bailaban y cómo nos la enseñaron el primer día. Desde ese día hasta hoy, cada día seguimos bailándola a todo el mundo. Las 270 personas que estamos allí, de todos los países, de Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia y África. Y también Oceanía, todos. Todos bailamos.
Qué bueno. Pues mira, esta es la imagen en estos momentos en la Plaza San Pedro. Ángel, testimonios de estos jóvenes que se van conociendo entre ellos y que quieren vivir junto al Papa esta fiesta grande del jubileo.
Sí, desde luego conociendo un montón de historias que pueden intercambiar también entre ellos, desde lo más feliz, podríamos decir, que es bailar, el uso de la música, hasta historias tremendas como esta chica de Ecuador. Bueno, pues Victoria, Juan Pablo, con 20 añitos presentes ahí, sí señor, en Roma, en este jubileo de la juventud. Victoria, Juan Pablo, que os vaya muy bien, ¿eh? Que os lo paséis muy bien y que lo aprovechéis también muy bien.
Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Álvaro, tú también podrías pasar perfectamente, eres insultantemente joven por uno de los chavales que está allí de peregrinación, ¿eh?
Me siento muy afortunado de poder estar aquí con mi juventud, como dices tú, disfrutando de este encuentro. La verdad es que es muy divertido y muy enriquecedor.
Álvaro, también desde Roma. Gracias, Álvaro, para ti también, disfrútalo.
Adiós, adiós.
Y a esta hora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre los jóvenes de todas las razas y latitudes que estos días, como estamos contando, como acabamos de estar allí, se están juntando en Roma. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? 30.000 jóvenes españoles estarán este fin de semana en Roma. Muchos ya están allí, formando parte de ese millón que, según las previsiones, va a reunirse en torno al Papa León XIV para celebrar el Jubileo de la Esperanza. ¿Esto es mucho o es poco? Los números son, qué paradoja, una cosa bastante relativa. Puede que en el oleaje del gran mundo en que habitamos, lo que va a suceder en la ciudad eterna nos parezca poca cosa. A fin de cuentas, las guerras seguirán el lunes, y aquí nuestros debates sobre la polarización y el daño a las instituciones. Muchos corazones seguirán sangrando y muchas soledades no encontrarán la compañía necesaria. Sí. Y sin embargo, la pequeña semilla de Nazaret sigue dando su fruto 20 siglos después, y jóvenes de todas las razas y latitudes se abren a la escucha de la misma palabra que sonó en Galilea y en Jerusalén, y acuden, con no poco sacrificio en muchos casos, junto al sucesor de aquel rudo pescador llamado Pedro, que misteriosamente sigue siendo una voz única en el mundo. Única porque no procede de los cálculos de los diversos poderes en Liza, sino de aquel acontecimiento sellado en una cruz del que, contra todos los vientos, muchos seguimos viviendo. El arzobispo Luis Argüello ha dicho que rezar el domingo 3 de agosto el Padre Nuestro en diversas lenguas, con personas de todos los lugares del mundo y con situaciones tan distintas, unos que huyen de la guerra, otros que tenemos la suerte de comer varias veces al día, es un signo único, un signo que interroga a todos. Hacer visible la comunión de tantos, tan distintos, en torno al obispo de Roma, ha dicho, es algo que tiene una importancia más allá de nuestros cálculos y de nuestros análisis. Repito la pregunta, ¿todo esto es mucho o es poco? Yo diría que en cierto modo es de otro mundo, pero sucede aquí y ahora, en nuestro mundo que sufre, que busca y que espera. Y de ahí nace una esperanza que no se apaga. Tendríamos que hablar más de esto.
Sigues con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Acaba
el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te mueves en transporte público por Madrid, esto te interesa. Desde mañana ya se puede utilizar una nueva tarjeta de transporte público. Es de color morado, con diseño más renovado y más funcional que la anterior. La actual tarjeta, en uso desde el año 2012, cuenta con más de 33 millones de unidades en circulación y con esta nueva, con esta renovación, se da un paso más a la digitalización. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Creo que desde el Gobierno regional lo que queremos es tener un permanente contacto con los ciudadanos madrileños que utilizan nuestro transporte público y desde luego que se vean arropados y que se vean atendidos por los servicios públicos que prestamos.
Una de las grandes novedades es que los usuarios podrán llevarla directamente desde el móvil gracias a la aplicación Mi Tarjeta Transporte. Ya hay, de hecho, una prueba piloto para 4.000 personas que quieran probar esta nueva función. Eso sí, por el momento solo está disponible para los dispositivos Android y que tengan descargados el Google Wallet. Los móviles iPhone tendrán que esperar un poquito. La tarjeta no podrá utilizarse a la vez en formato físico y digital. Para evitar duplicar las tarjetas, habrá que elegir entre las dos opciones, algo que en principio no gusta a todo el mundo.
Para llevar menos tarjetas, sí, está, lo veo práctico, lo veo guay.
No me gusta tener todo en el móvil y ahora se tiende a tener absolutamente todo en el móvil. Yo voy a seguir con mi tarjeta.
Bueno, es mucho mejor porque al tener el físico a veces lo perdemos y es mejor que esté incorporado al móvil.
Yo utilizaría tarjeta, si solo tengo una opción, tarjeta.
Además, el Gobierno regional ha anunciado la apertura de 5 nuevos puntos de asistencia al cliente en Atocha, Parla, Aranjuez, Príncipe Pío y Alcorcón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Así viene este último día ya del mes de julio, 31 de julio. Y hasta ahora, cuando faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Como siempre, además, hoy en un día complicado en las carreteras por esa operación salida, muchos madrileños que se van fuera, otros que vuelven. Vamos a conocer cómo se circulan en estos momentos por las carreteras. Nos vamos a la DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en las salidas de la capital, en la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Villaverde y en la A5 en el entorno de Alcorcón. Se complica la M50 en los entornos de Perales y Fuenlabrada, todo ello dirección A4 y especial precaución en esa misma M50 a su paso por Las Rozas en sentido norte hacia la autovía A6.
Gracias, Alejandro. Y precisamente en estas horas y en estos días de tanto movimiento en las carreteras, yo te hago una recomendación, ¿eh? Lo mejor es tener Rabardot. Ahora te cuento por qué. Entre impuestos por combustible, seguros y peajes, ya sabes que conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos Radarbot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares fijos, los de tramo, con la velocidad media, puntos negros, en fin, de todo, para que nuestras vacaciones sean mucho más tranquilas y no nos las amargue una multa. Descárgate ya gratis Radarbot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir.
Quiero hablarte del envejecimiento de la población, una realidad en todas las sociedades, incluidas, por supuesto, la de nuestro país, la española, y los retos que todo esto supone. En 2030, los mayores de 65 años serán, fíjate, el 30% de la población. Seguimos viviendo más años, pero aunque estamos ganando también en calidad de vida, en esos años de más que vivimos, también tenemos más tiempo para desarrollar enfermedades o algún tipo de dependencia. Ignacio Vivanco es director comercial de Enara Seguros, una compañía, ya sabes, especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, felicidades, antes que de nada, porque hoy es San Ignacio de Loyola, ¿eh? Así que mira,
señora,
pues te felicito a ti y a todos los oyentes que se llamen Ignacio, que seguro que hay muchos en estos momentos escuchándolo. Bueno, hablamos de todos estos retos, ¿no?, que tenemos por delante, reformas legales, incentivos fiscales y también, bueno, pues el impacto del envejecimiento en la estructura familiar.
Pues bueno, yo creo que es fundamental que esté ya en la agenda pública el tema del envejecimiento de la población. No solo es un reto sanitario, es que lo va a ser o lo es social y económico, como tú decías, y como sabéis, en Nara Seguros llevamos ya años adaptando nuestros productos un poco a esta realidad, con seguros que, bueno, que ofrezcan flexibilidad para poder contratar planes personalizados un poco pues dependiendo de lo que cada cual necesite, ¿no? Y en este caso, para todas las edades dentro de los mayores de 60 años, que es un grupo cada vez más importante, ¿no?
Desde luego, claro que sí. Bueno, te refieres a vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿no?
Eso es, Nara Senior, que es el seguro de salud privada para mayores de 60 años con acceso a todos los especialistas médicos y que, bueno, pues que está pensado con detalles para este grupo de población, ¿no?
Ajá. Bueno, pues cuéntanos todos los detalles, algo más de Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que solo cuesta 22,50 euros al mes para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación y sin necesidad de pasar cuestionario médico, que esto es importante. Tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas incluidas a especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, cualquier especialidad. Una mamografía, una ecografía prostática incluida al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado y sin necesidad de cita previa con cualquier especialista. Atención de urgencia 24/7, telefarmacia a las 24 horas a domicilio, segunda opinión médica internacional para casos de diagnóstico más grave y, como digo, 22,50 euros al mes, que yo creo que es muy asequible.
Muy, muy asequible, claro que sí. Ignacio, bueno, pues ya solo me queda preguntarte dónde podemos encontrar a Nara Seguros, ¿dónde estáis?
Pues encantados de cogeros en el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Gracias por estar como siempre con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Mónica. Chao.
Adiós. Sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Te vamos a contar todo lo que está pasando, todas las reacciones en torno a esa decisión de cesar temporalmente la actividad del centro de refugiados en Pozuelo Alarcón. Es sin duda la noticia de este último día del mes de julio, una decisión que ha tomado el ayuntamiento de esta localidad madrileña por no tener la licencia adecuada para este uso. Lo último además es que Madrid, el gobierno de Madrid, la comunidad ha recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto que regula pues el reparto forzoso de inmigrantes, un decreto del pasado 22 de julio. Todo esto te lo vamos a contar en 20 minutos, en un día en el que vuelven a subir las temperaturas en nuestra región. Ahora mismo tenemos 30 grados, pero las máximas van a subir hasta los 35. Las mínimas se van a quedar en los 19. Para mañana viernes ya te voy adelantando que además hay aviso amarillo por tormentas. Va a haber aviso amarillo desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, unas tormentas en toda la comunidad y que pueden ir además acompañadas de fuertes rachas de viento. Sigues en Mediodía COPE con Ángel Correas.
Una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y sé bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo.